Bienvenidos al último programa de la temporada del Club de la Comedia. Esta noche no voy a ser yo quien presente el programa, no. Ni tampoco los actores y actrices que salen aquí al escenario todas las semanas a decir sus monólogos. Esta semana tenemos una sorpresa, porque las auténticas estrellas de la noche será esa gran familia del Club de la Comedia, pero que está detrás de las cámaras. Ellos van a ser los que presenten los mejores momentos de los 64 monólogos de esta temporada. Así que relájense, preparen el vídeo, porque comenzamos ya.
Voy a bajar el telón.
Venga, vamos a comenzar. Vamos a ver más focus, por favor.
Quítale los papelotes y las botellas.
Vale, a ver, da cuatro timbales a la vez.
Pica, pica.
5, 4, 3.
Voy pasando la fila de atrás.
Yo soy Miguel Ángel. Yo soy el regidor. Mi trabajo es arduo, tortuoso, difícil.
Chicos, vamos a mirar el backfocus.
Nadie me hace caso, pero yo les grito y grito hasta que lo consigo.
¿Qué pasa?
Me gusta Florentino. Sí que sé que me paga, por decirlo.
Pues los bomberos no han evolucionado mucho más, ¿eh? Para empezar, la barrita esa por la que bajan. Que no saben que hay escaleras, esta gente, no lo saben. Tienen que bajar por la barrita, que las únicas escaleras que han visto son las que están las de incendios de las pelis americanas que están por fuera. Que además es que en América llamas a un bombero y siempre salen en las emergencias con la camisita de manga corta, todo marcando así todo. Que ya entiendo por lo de la barra, que se pegan todo el día haciendo striptease, ¿sabes? Con eso y la barrita... Una emergencia, Johnny, una emergencia, eso es mentira. Bueno, ¿qué hace así todo ese doble, neta? Yo de todas formas entiendo que no hayan evolucionado, ¿eh? Porque es que no dan abasto los pobres, es que los llamamos para todo. Hay una inundación y los llamamos. ¿Para que traigan agua o para qué? No sé, te atrancas en un ascensor, los llamamos. Pero si no tienen ni puta idea de ascensores, ¿no ves que bajan por barra? Así es que entre que lo llamamos para todo y lo atrasados que están los pobres, pues así están pidiendo ayuda a todo el mundo. Todos contra el fuego, todos contra el fuego. Si yo entiendo que tengan mucho curro, que vale, que muy bien, pero yo estoy todavía por llegar a un restaurante y que salga a cocinar y dice, hazte las lentejas, hazte las... Claro. Es que además, lo peor es que pase un camión de bomberos y lo ve una madre. Pánico. Porque automáticamente se piensa que el fuego es en su casa. O en casa tuyo, te llama y dice, hijo, que acaba de pasar un camión de bomberos y me queda un poco inquieta. Gracias, mamá, pero es que vivo en Londres. Dice, no, hijo, es que he visto que el camión iba para el norte. Digo, lo mejor, oye, no sé. Que hay cosas de verdad. Los pobres bomberos es que lo tienen muy difícil para ser héroes, ¿eh? Porque es que un bombero, por ejemplo, salva a 200 personas y no pasa nada. Para eso les pagan y tal, cúrratelo, muy bien. Ara. Nunca habéis oído esa palabra, ¿eh? Ara. Salva a un perrito, a un cachorro de perrito labrador, macho, y automáticamente es un héroe. ¿No habéis visto las pelis americanas? Que de repente hay un edificio en llamas. Y allí la policía. Y llega la Cruz Roja. Bueno, la Cruz Roja. Y llega la ambulancia allí. Están los de... Están la policía, la ambulancia. Están los de CSI. Está allí todo el mundo. Y el edificio está en llama, dice, no, bombero, hostia, pues sería buena idea llamarlo y tal, no sé qué. Llega en el último momento. Quiten el coche. Aparte en la ambulancia. Llega el camión. Y se baja el sargento y se queda mirando el edificio. Todo sudando el tío, ¿no? Y de repente llega el bombero que está por debajo, no sé, el peón o el que... Y se queda así mirando al jefe y dice, Joe, no puedes hacer nada, es inútil. Y el otro se queda así mirando y la niña que está aquí, la rubia, chuscarraía así un poquillo,
Llega y dice, señor, señor, que mi perro está dentro.
Hija, ¿no será un cachorro de labrador?
Sí, sí.
No te preocupes. Y entra el tío y sale ahí triunfante. Aquí tienes tu cachorro de labrador, hija. Y todos ahí felices, contentos, es increíble, pero el colmo del heroicismo, de la heroicidad en las películas americanas es cuando de repente un compañero que ni siquiera está de servicio tiene que entrar a salvar a su compañero negro que se jubila al día siguiente. Es increíble porque va el tío que no está de servicio, va con su novia por la calle, ¿no? Y de repente un edificio en llamas. Y claro, la novia dice, mira, Johnny, un edificio en llamas. Ah, sí, pero tú no eres bombero, coño. Y se va corriendo, ¿no? Y de repente llega, entra, con todo el fuego por ahí. Que luego te lo repite en cámara lenta. Y de repente ella llega así al comedor, ¿no? Y ve a su compañero negro que se jubila al día siguiente y a un cachorro de labrador. Y se queda así pensando y al rato le ve salir triunfante entre las llamas. Con el cachorro de labrador entre los brazos, claro. Y le dice a la niña, aquí tienes niña otra vez tu labrador y ya está bien, macho, pues ya van dos. O sea que a ver si vigilamos, ¿eh? Sí.
Hola, soy Carlos y estoy haciendo el cañón del club y hasta ahora el monólogo que más me ha gustado ha sido uno de Alexis Valdés.
Y todo empezó, yo estaba en Cuba, venía para acá, un amigo español, conoce bien esto por aquí, me dijo, ¿vas a España? Pues ten cuidado, que ahí la gente sabe mucho de moda, mucho de elegancia, así que vete vestido como Dios. Claro, en Cuba no se usa esta frase, ¿no? Y yo dije, coño, ¿vestido como Dios? ¿Cómo se vestirá Dios? Porque yo nunca lo he visto. En Cuba tenemos menos cultura católica, ¿no? Digo, le ven acá, chico, ¿y cómo es esto de vestido como Dios? Me dijo, tío, una ropa elegante, con mucha etiqueta. Y yo... me puse las que encontré, tampoco son muchas, pero es que en Cuba, claro, no hay tantas marcas, no hay tanto consumismo como aquí, pero hay consumismo. Hay gente que se pasa años con su mismo zapato, con su mismo pantalón, hay. Y yo vine vestido como Dios y parece que esto lo había hecho perfecto, porque nada más llego aquí a España y la gente empezó a llamarme Dios, me confundían con Dios. Te lo juro, bueno, desde que salgo del avión, la azafata fue la primera que me dijo, Dios, buenas tardes. Iba a los lugares, Dios, buenas noches, vale, Dios, gracias. Dije, coño, ¿será solo la ropa o será que me parezco? Claro, como estamos hechos a su imagen y semejanza, a lo mejor es que yo me semejo un poco más, no sé. No sé. Tampoco es que me encuentre yo ese parecido, pero bueno, tengo cosas que sí. Por ejemplo, esta luz, usted no la tiene. ¿No veis como una especie de halo así que me circuncisa? Que también pensé, digo, coño, qué putada en Cuba cuando se enteren que yo era Dios. Con el dinero que se gastaron para recibir al Papa. Hoy, aquí se dice, tiene cojones. En Cuba dicen, le zumba el mango gastarse esa pasta para recibir a un tío que en definitiva cuente es mi representante. Que tampoco lo tenía tan claro. Tenía mis dudas porque yo decía, bueno, y si yo era Dios, no sé, alguien tenía que serlo, me escogieron a mí, soy yo. Lo acepto, soy Dios. ¿Se supone que tengo una fuerza de la hostia? ¿Por qué no puedo hacer así? Y romper el bloqueo. Claro. ¿Cómo es que yo soy Dios y sin embargo, en Cuba estarían mejor sin embargo? Nada. Yo, ¿por qué nunca lo pude quitar? Eso es lo que a veces me hacía dudar de mi divinidad. Bueno, que, pues, quiero aclarar, pues si no, yo, es que yo nunca he dicho que yo sea Dios. No, pues si no la gente va a decir, no, es el pollo este que he creído. No. Yo nunca, es la gente. Y yo tampoco soy gilipollas. Si me dicen Dios, yo saludo.
¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? No. Usted se equivoca, me confunde con otra persona.
Oye, una cosa es ser honesto y otra cosa, como dicen en mi país, es come mierda, coño. Es que ser Dios de puta... Bueno, de puta madre no, pero ser Dios es buenísimo. Bueno, ustedes no lo saben porque no lo son, pero ser Dios... Empezando que la gente te lo agradece todo. Oye, el ser humano que no es que sea muy agradecido por naturaleza, cuando eres Dios, a mí la gente me agradece cosas que yo no he hecho por ellos. Hay uno que yo los oigo, gracias Dios mío por estos alimentos. Unos alimentos que yo ni se lo compré, ni se lo cocí. Los que se sacan la lotería se vuelven locos. Ay, Dios, gracias Dios. Yo lo miro así, me da pena, digo. Será gilipollas, si yo supiera el número que va a salir, juego para mí. Además, la gente te considera tan capacitado, tan inteligente, ¿eh? Solo Dios sabe. Y si no, Dios sabrá. Y si no, no lo sabe ni Dios. Bueno, y hay que ver la confianza que tiene todo el mundo en ti. La fe, le llaman, es la hostia eso de la fe. La gente cree en ti en masas, en grupos grandes. Además, no tienes que demostrar nada porque siendo Dios que te va a pedir el currículum. Digo, coño, léete la Biblia.
Súbelo, eso era, Valles.
Y enciende cuando puedas los dos cuartos del lateral.
Primera planta son o el 37 o el 60.
Pica.
Yo soy Manolo.
Uno de los monólogos que más me han gustado a mí ha sido el de Anabel Alonso. Qué muy graciosa ella.
O sea, que tú prefieres al médico diciéndote, pues la ve a usted muy pachucha, que un albañil gritándote, pero qué buena que estás. Yo que no lo entiendo, ¿eh? Yo no lo entiendo, porque las mujeres entramos a una boutique y nos creemos todo lo que nos dice cualquier dependienta mascando chicle. Oye, mira, llévate el verde loro, nena, porque te queda ideal. ¿Pero qué nos pasa? ¿Pero cómo nos vamos a fiar de esa niñata que no distingue un donut de un cinturón? Pero claro, luego... Si un albañil nos grita, ¡Virgen del copón bendito! ¡Si está pa' mojar pan! A ella dudamos de su criterio. Pero vamos a ver, ¿qué gana ese albañil mintiéndote? No, un hombre que está claro que es católico. Y que si en ese momento de excitación se cae del andamio, se va al infierno. Vamos a ver, ¿quién es más fiable? ¿Una dependienta interesada? ¿O un hombre que por tus encantos está a punto de condenarse para siempre? Bueno, es verdad que los piropos son muy exagerados. Rubia, tiene los ojos más grandes que los pies y los pies más pequeños que las tetas. Pero lo que está claro es que el piropo te lo tiene que decir un profesional. Sí, pues, un albañil, un mecánico, un pintor de brocha gorda, uno de esos que te dicen, uy, tú con tanta carne y yo sin dientes. No, es que, de verdad, ese es el piropo de un profesional. Un hombre que con tal de halagarte es capaz incluso de reconocer sus propios defectos. No, pero es que a un profesional se le reconoce enseguida, ¿eh? Porque es que hay una regla de oro. Si lleva mono o sale de una alcantarilla, te va a decir un piropo. No, y es más, si no te lo dice, te quedas como jodida. Que te dan ganas de darte la vuelta y decir, ¿qué? Estamos vagos hoy, ¿eh? No, hombre, no, no, que para esto se necesita una vacación. Oye, y si no la tienes, pues no te metas, coño. Hombre. Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque es que 10 horas al sol queman a cualquiera. Pero el que es profesional, ese se prepara los piropos en casa para no quedarse en blanco. Y se nota los que están preparados.
Quisiera ser patata frita para acompañar ese lomo.
No, es que yo me imagino a ese obrero en su casa.
Niño, niño, baja la tele que tu padre está concentrado. A ver, pa' una rubia, o sea, rubia, que te como la alubia. No, este me ha quedado un poco guarro, no. Vamos a ver, pon una pareja madrija. Señora, le cambio a su hija por una lavadora. Este es práctico, ¿no? Este no puede ofender a nadie, ¿no? Saber, y pa' una morena. Quisiera ser mariachi pa' tocarte la cucaracha. No. Este muy fino no me ha quedado, ¿no? Pero
qué coño, es solo a las 2 de la mañana. Así se queda.
Ah, no, y eso sí que no, Si son las 2, como si son las 3. Porque luego una va por la calle y tiene que oír cada cosa.
Vaya culo. Te tiras un pedo en un saco de arena y salen croquetas.
Que San Francisco elige cualquiera.
Pero a ver.
Esa maldita inmunda.
Y el de Nacho Novo de los videoclubs también estaba muy bien.
Bueno, yo soy Alex, soy cámara del club y el campeón de los monólogos es Nacho Novo.
Además, a través de la basura se descubre quién sabe sacarle partido a la vida y quién es un cutre. Vamos a ver, me explico, porque hay gente que de repente se gasta una pasta gansa en una televisión de estas, ahí, macro, tal, con extraplana y tal, ¿no? Y luego compran las bolsas de basura en el Top 100. Y se pierden uno de los mayores placeres de esta vida, que es la bolsa de basura con asas. ¿Dónde va a parar, hombre? Coño, una bolsa de basura sin asas es como una braga sin goma. Mira, a ver quién aguanta eso, quién lo sujeta, ¿no? Una bolsa sin asa, a menudo numerito para cerrarla. Ya para cerrarla, ¿no? Tienes que estirar la bolsa así, hasta que queda transparente del todo. Y ten cuidado de llevar las uñas cortas, porque metas la uña ya la has cagado, ¿no? Y ya cuando por fin consigues hacer un nudito, y levanta la bolsa toda pringosa y que va goteando, y tal, y el hijoputa del nudito que empieza a deslizarse para abajo, y tú aguanta, amigo, tal, y vas por el pasillo y el hijoputa del nudito que se desliza y tú empiezas a correr. Bueno, pero ya no corres normal, no sé por qué, vas corriendo como un pato, ¿no? No, eso... Total, que cuando estás a punto de llegar a la puerta, ya el nudito exhala su último suspiro, abres la puerta, llegas al portal y el nudito hace... Y la bolsa... ¡Blof! Joder, precisamente hoy que había macarrones. Todos los macarrones reptando por la escalera para abajo ahí. Como gusanos mutantes, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que nos delata mucho es la cantidad de basura que generamos, ¿no? Sí, por ejemplo, un jubilado siempre baja una bolsita blanca con un pescuezo de pollo, con un cogollo de lechuga. Sin embargo, una madre de familia baja una bolsa llena todos los días. Bueno, y si no está llena, da igual, hay que bajarla todos los días, ¿eh? En todas las casas decentes, que yo sepa, vamos, a las 10 de la noche hay una voz que dice, ¿es que nadie va a bajar la basura? Y todos ahí, no, yo que ya estoy en pijama. No, yo estoy estudiando. Yo estoy leyendo la Biblia. Cualquier cosa antes que bajar la basura. Pero las madres son implacables.
coño, que parece que tienen comisión como el del vertedero. Una madre te hace bajar la basura como sea. Vamos, yo me acuerdo cuando vivía en mi casa con mis viejos y tal, una noche que me fui de marcha y tal, y llegué a las 6 de la mañana con una bolinga, vamos, los ojos así, ¿no? Tropezándome con todo, vomitando en el parqué. Y mi madre esperándome allí a las 6 de la mañana y diciéndome, debería darte vergüenza, irte sin bajar la basura. Claro, y por culpa de tu madre, te pillas tal trauma que cuando te vas a vivir solo, pues bajas la basura dos veces. Al año. Claro, si tú bebes solo, tú bajas la basura el día que te da por ducharte y te das cuenta de que ni puedes entrar en la bañera porque está atestada, ¿no? Entonces ese día sí bajas la basura, ¿no? Te metes, eso sí, toda de una sola tacada, ¿no? Tampoco para cansarte mucho, ¿no? Coges aquí 6 bolsas en una mano, 6 bolsas en otra, vas por el pasillo, ¿no? Llamas al ascensor con la punta de la tocha, el portal lo abres con la... Vamos, que lo sujetas con el pie, ¿no? Cuando sale. Y cuando llegas al contenedor resulta que está hasta arriba de bolsas de basura, que tú piensas, coño, ¿qué pasa? ¿Que hoy le ha dado a todo el mundo por ducharse? Y es que bajar... Es que bajar la basura es un rollo, a ver si, ¿no? Además, tampoco hay que bajarla todos los días, ¿no? Coño, hay cubos alternativos. Yo qué sé, las macetas. ¿No? Todo el mundo sabe lo beneficioso que son los restos de café y las mondas de naranja para las plantas. Sobre todo si las plantas son de plástico, ¿no? Y luego también está el váter, un cubo alternativo, el váter, ¿no? Pasa que el váter tiene sus pegas, ¿no? Porque, bueno, yo no entiendo una cosa. ¿Cómo es posible que un váter se trague los restos de una paella para 12 y no se trague una colilla? ¿Eh?
Soy Óscar, el operador de La Cabeza Caliente.
Hola, soy Tony, montador del Traveling, y el que más me ha gustado ha sido Santi Millán. Incluso, me pongo nervioso, macho, entre las cámaras.
Enamorarte de la novia de tu mejor amigo es como las hemorroides. Sí, sí, se sufre en silencio, tíos. Yo no quería. No, pero bueno, un día estaba en el gimnasio, tranquilamente, haciendo unas pesas. No lo necesito, pero... Por descargar tensión y tal, ¿no? Bueno, si me quito la camiseta vais a cagar, ¿eh? No, estaba allí y llegó ella, Mari... Con una camiseta por aquí. Un pantaloncito por aquí. Y me dice, hostia, Santi, qué fuerte, tío. ¿Sabes, tío? Hostia. Me ha apuntado a aeróbic. La miré, solté las pesas y dije, yo también. ¿Os imagináis? Yo haciendo aeróbic con mi malla malva y todo el mundo allí. Derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo. Venga, vamos, vamos. Fatal. Bueno, iba más perdido que el mando a distancia del vídeo, macho. Fatal. Bueno, que al final, claro, tuve que tomar un punto de referencia. El culo de la Mari. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo, venga, que vamos. Un desastre. Claro, y el monitor va y dice, venga, ahora vamos a juntarnos por parejas y vamos a hacer unos estiramientos y tal. ¿Estiramientos? ¿Más? Pero bueno... No pensé que soy un tío superficial, ¿eh? No, coño. A ver, yo no me enamoré de Mari por su cuerpo. A mí lo que me enamoró
fue el piercing que tiene en el ombligo, tío. De verdad. Hostia, yo si fuera Dios, haría a las mujeres con piercing de serie, macho. ¿Qué coño? La haría con dos ombligos. Y el piercing ese pequeñito ahí con la bolita que le cuelgan los barriguitos y esas cosas que... Para que después los días la gente diga que los tíos solo nos fijamos en un par de tetas y en un buen culo. No. Los tíos actuales valoramos los pequeños detalles, coño. Es verdad. Pero la cuestión es que no me la puedo quitar de la cabeza. No, porque cuando no estoy con ella, estoy con Javier. El tío no para. Hostia, ¿has visto lo maravillosa que es Mari? No sé, ese... Este es guapa, ¿eh, Mari? Yo, ah, no, ¿Y le has visto el piercing que tiene? ¡Coño! No, no, el piercing, ¿qué dice que has visto el piercing? ¿Pero cómo no se lo voy a ver? Si no, ¿de qué estaría haciendo yo el gilipollas en la clase de aeróbico con el maillot malva y los calentadores fucsias? Que si no fuera por lo mal que combino los colores, todo el mundo pensaría que soy gay. Pero la cuestión es que cuando no estamos juntos con Javier, estamos los tres. Es peor, porque claro, no paran de darse besos, arrumacos, me miran, ¡ay! Y ella dice, a Santi tendremos que buscarle una novia. Y yo, no, no, ¿qué va? No, si es que paso de tías. ¿Pasas de tías? A ver, no me malinterpretes, quiero decirte que ahora estoy muy centrado en todo lo que es el aeróbic y tal. Ya, ya. Pero yo no sé qué pensar, porque después, cuando estamos los dos solos en el gimnasio, hay una química brutal. A los dos nos gustan las mismas cosas. A los dos nos gusta el Aquarius. Bueno, a mí la verdad es que no, pero con un poquito de JB y sin respirar ya me lo trago. Sí. Pero es que hay más. Cuando me ve, lo primero que hace es darme unas palmaditas en el culo. Que hay que tener cuidado, que los tíos tenemos ahí el punto G, coño. Claro. Y bueno, no, pero espérate. Que ya lo definitivo fue el otro día que estábamos en clase de aeróbica, ahí sudando, jadeando. Oh, oh, oh. Y viene ella en un momento, se me acerca aquí, me dice, Santi, ¿te puedo decir una cosa íntima? Y yo, coño, sí, sí, claro. Digo, ahí hay material aquí. Dispara, dispara. Y ella, que tienes un moco aquí. A ver qué tía se fija en eso si no está coladita por ti, chato.
No, seguro que a mí no. No, 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 no.
Yo soy Xavi Zabaleta. Soy guionista del Club de la Comedia, uno de los seis que estamos con Michael, que anda por ahí de jefe.
No, no, joder, tenéis ahí a Xavi, a gente de todo.
Marta González, de coordinadora, y luego estamos Gaby, Lola, Jaime y yo.
Yo no, no me jodáis. ¿Estáis en comunicación con Nacho?
Cada monólogo es algo especial. Los actores son los importantes.
Hola.
Lo hacen todos muy bien.
Bueno, nosotros solo queríamos reformar un poco el baño. Pero ya lo dice el refrán. El hombre propone y el albañil dispone. Tú llevas 20 años con la ilusión de poner los lavabos de aluminio. Y el tío te dice, mire, señora, que el aluminio es muy delicado. Ya, bueno, pero yo tengo la ilusión. Pues señora, ¿no ve que son mejor los lavabos de toda la vida, que le pasas un pañito y ya están limpios? Que ahí te dan ganas de volverte y decirle, pero vamos a ver, caballero, ¿usted cuándo le ha pasado un pañito a un lavabo? Si tiene pinta de no levantar la tapa ni para comerse el yogur. ¡Hombre, por Dios! De manera que a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues como en Mars Attack. Buscas un intérprete que se entienda con ellos. Tu marido. Mano de santo, ¿eh? A la media hora vuelve el marido diciendo, ya está. ¿Qué? ¿Nos pone de aluminio? Sí. Los grifos. Los lavabos no, porque los lavabos de acero son muy delicados. Sí, los lavabos de aluminio son muy delicados y corta un poquito de chorizo que le va a sacar una cerveza al hombre. Pero Manolo, por el amor de Dios, ¿no ves que te he abducido? No. Ve y le dices otra vez lo de los lavabos, pero no le mires a los ojos. Y vuelve y le dice que he estado hablando con mi señora y que ponga los lavabos de aluminio. Pero entonces el extraterrestre, que se siente sitiado, cambia de estrategia y se pone a hablar en el idioma de su planeta. Pues muy bien, jefe, lo que usted diga, siendo así, hay que quitar el bote sifónico, cambiar todas las tomas y hacer una canaleta con el rodaflex. ¿Perdón? ¿Qué hay que abrir? Hay que abrir. Se te queda la misma cara que si te lo hubiera dicho el médico. Y claro, con ese argumento te convence. ¿Ay? Pues siendo así, no los ponga de aluminio. Pero es que entonces el tío va y te dice, bueno, tengan en cuenta que a la larga el aluminio es eterno, ¿eh? Mi mujer los ha puesto aluminio y estamos encantados. Entonces es cuando le dices, bueno, haga lo que quiera. Y dicho y hecho, en cuanto te has dado la vuelta te ha abierto una pared. Y cuando un albañil abre una pared en tu domicilio, se abre una puerta a una nueva dimensión, con otro concepto del espacio-tiempo. Para empezar, ellos que venían para 3 días se quedan 3 meses porque van a su ritmo. Pero es que el tío te dice, mañana a primera hora estoy aquí, ¿eh? Y claro, tú a las 7 de la mañana estás allí como un clavo esperando al albañil, que aparece a las 12 de la mañana. Perdone, ¿qué quería decir con primera hora?
¡Coño! ¡Que entre las 8 y las 2 la primera hora que tenga!
Y cuando a ti todavía no se te ha cerrado la boca presa del estupor, dice,
pues nos vamos.
¿A dónde?
A por material.
Porque es que siempre se les olvida algo. Siempre. Bueno, y por lo que tardan en volver, deben ir a buscarlo a la nave nodriza. Sí. Bueno, ellos mismos te lo reconocen.
Oh, que hemos tenido que ir a la nave a por material y no vamos al tráfico.
Otra prueba de su procedencia extraterrestre es que se expanden, como el universo. Sí, porque sí, ellos empiezan en el cuarto de baño. Pero poco a poco van tomando posiciones, hasta que acabáis tu marido y tú encerrados en la cocina acojonaos. Es más, que entran los niños del colegio y les dicen, niño, ya puedes poner la tele bajita, que están los albañiles escuchando Radio Le. Oye, es que se apoderan y al final parece que la casa es suya. No, el caso más claro de un técnico que viene a tu casa a arreglar algo y se apodera de la casa es el de ET. Estuvo una semana intentando arreglar el teléfono y ya todo era mi casa. Hombre, por favor. No, pero es que el día que acaba la puñetera obra, se presenta el extraterrestre y te dice, señora, que en vez de 300.000 van a ser 500.000, ¿sabe? Porque hemos tardado mucho más de lo previsto. Pero bueno, eso es como si el de Telepizza se te presenta en tu casa con la pizza fría 2 horas más tarde y te dice, 2.500 más que he tardado un huevo.
No se vayan todavía, uno y más.
No me lo digas.
A ver, dale la vuelta.
Hombre, mi psiquiatra...
Tiene un aire así...
Se parece a mi psiquiatra.
Ese tipo, ¿cómo se llama?
Este me recuerda a mi psiquiatra.
Sí, ese que tiene un perro.
Coño, mi psiquiatra...
No me lo digas.
¿Puede ser mi psiquiatra?
Si tú tampoco has podido olvidarlo, vuelve Frasier. Domingo 4 a las 11 y 25 de la noche en Canal Plus.
Hola, soy Eduardo Massa, el productor del Club de la Comedia. ¿Estáis pasando en la fila de atrás?
Soy yo, María José, pero me dicen la Ruti, porque mi apellido es Rutilo. Me gustó. aquí que San Francisco.
Ya, que aquí de noche, tío, de verdad.
Te lo perdono, no te lo puedo.
Pero primero los actores mayores y vos sos jovencito.
A mí me gustan todos. Los baratos, a mí me gustan los baratos.
El de Florentino, que habla de las fiestas y que hablaba que su tío bailaba y así. Unas maracas.
Hola, soy Oscar y uno de mis monologuistas preferidos es Enrique San Francisco. Ah, por cierto, soy ayudante de producción. ¿Cuántos son ustedes?
Yo vengo de reflexionar un rato y estaba pensando en el demonio. Es cojonudo. Yo no entiendo por qué nos hemos pasado tantos siglos acojonados. Por el demonio. Es absurdo porque, por ejemplo, el señor aparezca donde aparezca es otra cosa, ¿no? Es diferente. Es el, ¿cómo diría yo? El ojo, que todo lo ve, el todopoderoso. Sin embargo, el pobre diablo pues aparece, coño, como una cabra con un tenedor grande. Hay que entenderle, ¿eh? Yo creo que de pequeño las pasó putas, con perdón. O sea, sería falta de cariño o algo, pero era torpe. Él era torpe, entonces por lo visto tropezaba continuamente. Y claro, se reían de él. Luego la novia tuvo una novia y le puso los cuernos, pero a parir. A nosotros, bueno, no, concretamente yo creo que a muchos nos los han puesto, pero a él se le enquistaron. Los ángeles se reían de él, ¿no? Y cada vez que se daba una leche decían, se ha caído, se ha caído. Joder, eso no es justo, porque no es justo, del ángel caído no se debe hacer leña, ¿eh? Con lo cual optó por hacerse malo. Está claro. Y dijo, voy a competir con el señor y ahora os vais a enterar. Pero con el señor no se puede competir, es absurdo. Porque el señor donde aparece, impresiona. Por ejemplo, sea por la sábana santa, en una pata de jamón de jabugo, puede aparecerse también el señor o se materializa en un gol de Maradona. Yo creo que estás en la playa, por ejemplo, y ves salir al demonio del agua, salen pelotas y todo rojo, y dices, coño, esto es un turista chamuscado. Luego hacen unas cosas muy raras, por ejemplo, lo de las posesiones, joder. Una persona poseída que es, coño, pues, te da vueltas la cabeza. Echas un líquido verde por la boca, no puedes mediar palabra. Yo creo que más que una posesión es una cogorza. Y además, yo creo que el demonio debería haber optado por competir, pues, por ejemplo, con, joder, con el hijo, ¿eh? Con Jesús, hubiera sido mejor. Por ejemplo, cuando decía él, coño, Lázaro, anda, levántate y anda, que hubiera llegado el demonio y hubiera dicho, no, coño, ahora te sientes, coño, que te sientes. Comunicarse, por otro lado, con el demonio es muy jodido. Sin embargo, con el señor es muy fácil. Tú dices, Ave María Purísima, y enseguida tienes línea directa con él, ¿eh? Yo me imagino, a lo mejor debe tener contestador, ¿no? Para los casos así extremos o para las urgencias. ¿Qué pondrá el contestador? A lo mejor debe decir, perdón un momento, pero en este momento ahora no estoy en todas partes. Me he perdido porque los caminos del señor son inescrutables. Yo no sé. El demonio era un poquito, joder, raro, ¿no? Porque es muy fácil para comunicarte con el señor. Para entrar en contacto con el demonio tienes que coger una gallina, un pollo y retorcerle el cuello. ¿Eh? O beber sangre de una virgen. Eso está muy jodido, ¿eh? Eso sea... Bueno, yo ahora estoy saliendo con Bimmy Sprints y creo que vamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿eh? Pero vamos, tampoco vamos a exagerar. El demonio tiene otras maneras de manifestarse más cojonudas, ¿no? Como, por ejemplo, la Ouija, ¿eh? El juego de la Ouija. Eso es, tú marcas el 666, eso es el código PIN, y enseguida entras en contacto con el vaso, lo que se llaman vasos comunicantes. Pero luego es que el resultado es patético. Joder, ¿por qué? ¿Qué pasa? Se mueven los jarrones, se mueven dos sillas, coño, en vez del demonio, pues parece mi abuela, que cada vez que va a casa lo cambia todo. O sea, yo recuerdo que una vez terminé de jugar a la Ouija y me eché medio litro de cerveza en el vaso. Y me la bebí. Entonces todos me decían, coño, Enrique, joder, no hagas eso, que se te va a meter el demonio en el cuerpo. Eso es absurdo. Yo les expliqué, joder, eso sí, mira, además, aunque se me metiera, les dije, da igual, porque con la voz que tengo no se va a notar, en absoluto.
Oye, Paco.
Hola, soy Paco, técnico de sonido del Club de la Comedia. Coloco la microfonía de solapa.
Hola, soy Álvaro, soy el técnico de sonido de la sala, el que mezcla toda la banda y saca el sonido a la sala. Y el monólogo que más me ha gustado es el de Agustín Jiménez, el del macho ibérico.
Hablemos de especies protegidas. El macho español. Bien, para que nos quede claro el concepto, voy a dedicar una quitadita de gafas a todas las pibichurris que han venido. Muchas gracias. Bien, el macho español no se quita las gafas como el Sánchez Dragó.
¿Me quita las gafas?
No. El macho español se quita las gafas rajando patillas. Esto es. Bien, queda claro el concepto. Bien, ubicación. ¿Dónde podemos encontrar al macho español? En las puertas de las discotecas, intentando entrar con calcetines blancos. Bien. Cuidado. Cuidado que en la puerta hay un portero. Bien, no te enfrentes a él, por algo le llaman portero, porque las para todas. O sea, no. ¿Cierto? Bien. Hay un truco muy bueno. Tú quieres entrar, te acercas al portero y dices, oye, perdona, 4x4x4. ¿Cómo se llaman las uvas estas secas, secas, que van muy bien con el ron? Estas uvas secas... Pasa, vamos para dentro. Ya has entrado. Una vez dentro, el macho español no baila. Nada de arriesgar, si acaso algún movimiento pélvico, pero no. No como estos bacalaeros reparte cartas. Te pides tu consumición, yo normalmente prefiero la cerveza, y la cerveza pues como cuando juega la selección española. Si no es con Malta, no es buena. ¿Eh? Y no dejéis llevar por los estupefacientes, porque últimamente es que está lleno de porreros, esto, todo mucho porrero. Y dice, el otro día se me acerca uno y dice, oye, ¿tienes un papel? Digo, vamos a ver, ¿tú qué te crees que soy, Almodóvar? Estás pitiéndome tú. Ubicación, ¿dónde también podemos encontrar al macho español? En su coche, un coche turbo. Que lo turbo su padre, lo turbo su hermano, no tiene, o sea, no, que el coche que ya va pasando de... En el salpicadero de atrás, el fabuloso perrito de muelle. Esos perritos. Y la música a todo volumen. Que cuando pasa por tu lado se oiga, ¡Yatori! Y el pringado de la gasolinera, ¡shh! ¡Yatori! Joder, primero Gueropa, ¡Yatori! Coño, ya torito guay, torito guapo. Es la cuestión del... Cuidado, cuidado una cosa, que no todos son alegrías y jajajiji, no. El macho español está expuesto a trampas. El macho español tranquilamente se sienta a ver una película y dice, hombre, una de Clint Eastwood, vamos allá. Los puentes de Madison. No la ha visto, pero sale Clint Eastwood, o sea que vamos... Venga, dale, Clint. Venga, vamos ya. Está flojito en esta, está flojito. No, le falta esta, no, que... Vamos, dale, Clint, venga. Deja de hablar ya, hombre, venga. Ya. Venga, cárgate un puente o algo. Dale, Clint.
Joder. Joder, qué historia, se quiere mogollón, tío.
Eso no se le puede hacer a macho español, por favor. Si empezamos así, acabamos subtitulando Rambo. No. Cuidado, expresión verbal. El macho español debe utilizar tres frases fundamentales, ninguna más. No arriesguéis. tres frases, que son llaves aquí y a mi ritmo. Ya está. No. Vale, pato. Vale, pato. ¿Qué tal? Llaves. Esta copa, aquí. Tiene plano sexual a mi ritmo. Cuidado. Esto en cuanto a la expresión verbal, pero la expresión corporal es fundamental. El gran 1, 2, 3. Atención. Ya está. Lo va a hacer lento para los que estáis pestañeando, ¿eh? 1, 2, 3, ya está. No, pero no lo hagáis así, ¿eh? Llegas y hace... ¿Qué pasa, tío? Está vendido, está vendido. Bien, cuidado. Atención, la sujeción del cigarrillo o pequeño bastoncito incandescente de fumar. Bien. El cigarrillo se sujeta con tres dedos y se da la toba con el índice. Y ya está. No que empezamos a cogerlo con dos deditos, subimos la mano aquí y acabamos hablando así. Hola, ¿qué tal? La forma de sentarse, por favor. ¿Esto qué? El macho español debe tener en mente tres palabras fundamentales que son promoción, 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 ¿me entendéis?
Pues yo soy Chema, el auxiliar, y aquí ando colocando todas estas cartus. No voy a ser que se pierdan y la caguemos, tío. Pero bueno, si lo suelen estar muy aprendido, ¿eh?
Yo soy Carlos Herrero, subdirector del programa, y nada, aquí estamos repasando el guión.
Ah, vale. Hola amigos, soy Antonio Gravias, formo parte del equipo del Club de la Comedia, fundamentalmente busco cómicos, y el monólogo que más me gusta es Segundones, de Agustín Jiménez, un crack, sí, sí. Grandísimo monólogo.
¿Quién te gusta más, Agustín Jiménez o yo?
Gracias.
Hola, soy Valentín, soy la azafata de club y el monólogo que más me ha gustado ha sido el de Manuel Fuentes, el del rey.
La vida de un rey, pues ya empieza a sufrir, la verdad, desde pequeñito. Para empezar, en el colegio. En el colegio, todo el día bochornado, viendo cómo irían los trapos sucios de su familia. Que si a Carlos IV se le colaron los franceses, que si en la regencia de Alfonso XIII se perdió Cuba, que si Fernando VII usaba polisol. Claro, o sea, imagínate que vas a clase y ahí dan lo de que tu tío enseñó el culo en la cremación de tu abuela. Pues es duro, hombre. Yo creo que el profesor de historia pues lo abordaría con tacto, ¿no? El tema sería como, perdona, Juan Carlos, ¿podría salir un momentito de clase? Y él,
ya vais a hablar otra vez de mi familia, ¿no?
Pero claro, como los niños son tan crueles, luego en el recreo todos, tu abuelo perdió Cuba, tu abuelo perdió Cuba. Y el pobre después en casa, mamá, que me dicen que el abuelo perdió Cuba. Y la madre, dile a Rainierito de Mónaco que se preocupe de su familia o Dios le va a castigar. Y encima, claro, encima no podría jugar a nada. Porque imaginaros al rey jugando al escondite, de pequeño. El tío ahí escondido y tal. Y de repente el otro, Juan Carlos I, detrás del pino. Y el pero jo, ¿cómo me has visto? Coño, ¿por qué hay un escolta a cada lado del árbol? Y lo peor es que el niño no podría jugar con sus amigos, pero es que con su padre tampoco no podía hacer nada. Claro, como sabréis, el rey y el príncipe no pueden viajar juntos porque si se estrellara el avión, pues el país se quedaría sin rey y sin heredero, ¿no? Entonces imaginaros a ese principito y a su padre en el parque de atracciones.
Papá, papá, ¿por qué no subes conmigo en el pulpo? Que me da miedo subir solo.
Y el rey tranquilizándolo, claro.
Ya, hijo, pero es que no puede ser. Yo me tengo que quedar aquí fuera porque no podemos matarnos los dos. Anda, no seas bobo. Venga.
Pero claro, los problemas de un príncipe heredero se agravan en la adolescencia. Porque si tú eres príncipe, tienes que hacer por fuerza el servicio militar. Claro, cuando tu padre es el capitán general de todos los ejércitos, ¿cómo le dices que quiere ser objetor? ¿Con qué huevos?
Papá, que quiero ser objetor.
Vale, hijo, ¿Y el día de las Fuerzas Armadas de qué te vistes? ¿De Batman?
No puedes.
No puedes.
Claro. Que de todos modos esta es una cosa buena que tienen los reyes y es que nadie les lleva la contraria. Claro, yo qué sé, ¿por qué se creen que el rey no usa gafas? Pues porque cuando va al oculista nadie se atreve a contradecirle. A ver, su majestad, ¿qué letra es esta?
Una Z.
No, no, majestad, justo la M que hay al lado.
Ah, una Z.
Y bueno, yo luego me lo imagino cuando se sacara el carnet de conducir. El hombre allí y el examinador, cuando pueda, su majestad, tuerza a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. O siga recto, qué buena idea, ¿está? Pero que nadie se lleve a engaños, ¿eh? No, no se dejen engañar por esos pequeños lujos, porque la vida del rey adulto es tan dura como en la infancia o la adolescencia. O sea, la de ofertas que se está perdiendo el rey porque no le pueden dejar publicidad en el buzón. Vamos, el rey no se ha comido en su vida dos pizzas al precio de una. ¿Y el cine? Claro, el rey tampoco puede ir al cine. Imagino que para que sepa lo que se siente allí, pues recrearán el ambiente en casa, ¿no? Pondrán a los escoltas detrás comiendo palomitas, dándose el lote. Ah, bueno. Y tampoco no podrá engancharse a ningún programa de televisión. Claro, porque no me lo imagino yo diciendo, jo, recepción oficial hoy no, que ponen Cuéntame. Y creo que sale cuando me hicieron rey. No. Y fijaros que todavía hay quien dice que ser rey es un chollo y que no sirve para nada. Pues es que la culpa es nuestra, porque le tenemos desaprovechado. Alguien con tan buena imagen, ¿por qué no lo usamos para hacer publicidad? Que en el mensaje de Navidad saliera con un brick de leche pascual encima de la mesa. Como en médico de familia. Pero claro, desde luego, lo que sí debemos de hacer es cuidar mucho de nuestro rey, ¿eh? Cuidado, porque esto sí que es una cosa muy seria. Hay que pensar que el conde Lecchio ocupa el puesto 26 en la línea de sucesión. O sea, una avalancha en Baqueira y lo hacen rey, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
De la comedia y una de las monologuistas que más me gusta es Amparo Baró.
Y es que ser abuela es como ser camarero de discoteca. Mientras los demás disfrutan, tú estás rodeada de niñatos que se mean y vomitan por todas partes. Y encima no les puedes echar por ir con patucos blancos. Y es que cada vez que los padres quieren salir, les cargan los nietos a los abuelos. Yo creo que la mejor forma de encontrar a Bin Laden sería invitar a sus hijos, a los de Bin Laden, al cine y luego seguirles para ver dónde dejaban a los niños. Yo tengo tres nietos. El pequeño de 15 meses que se llama Naim Thomas. Naim Thomas. Bueno, luego viene la de 6 años, Nuria, que es tan dulce que a mí me sube la diabetes. Vamos, quiero decir que es más repelente que los de Ana y los 7. Bueno, Ana incluida, ¿eh? Ah. Y luego está el mayor que está en camino de que yo le parta la cara por gilipollas. Bueno, tiene el cuerpo de Fernando Romay y el cerebro de Fernando Romay. O sea. Ah. Bueno, y cada vez que vienen a casa, aquello es una auténtica invasión. El otro día vino mi hijo y mi nuera, que parecían los sherpas de Isabel Preisler. Pañales, tetinas, la maxicosi, la PlayStation. Ah, y la cama del mayor, que si no el pobre extraña. Oh, que yo llegué a pensar que me los iban a dejar allí para siempre. De hecho, le pregunté a mi nuera, oye, perdona, ya que me los voy a quedar, esto, ¿le puedo cambiar el nombre al pequeño? Bueno, y enseguida montan allí un circo, enseguida lo montan allí. Mi nuera, Nain Thomas, Nain Thomas, ¿cómo hace el perrito? ¡Ay, qué rico! ¿Y cómo hace el oso? ¡Ay, qué mono! Esto, mi nuera, venga, Amparo, mujer, dile que te haga algo. Y yo, por joder, venga, niño, hazme el centollo. Es que, de verdad, es una cosa... Bueno, y ahí todo el mundo encantado con el niño, todo el mundo aplaudiendo, bien, muy bien, muy bien. Y la de 6 años, mira, abuela, mira. Y yo, perdona, pero, oye, que esta niña ya tiene edad para saber aplaudir. Esto lo sabe el pediatra. Y mi nuera, Amparo, mujer, que te está bailando el acereje. Y yo, ah, ya. Ya, que no, ya. Ya, pero de todas formas, esto lo sabe el pediatra. Claro que cuando se van los padres, les pones las cosas claras. Momento, vamos a ver. En la nevera hay comida y en el salón un enchufe para la PlayStation, ¿eh? La abuela se va a misa. Y salta el mayor. Abuela, ¿puedo ir contigo a misa? Y tú, joder. Oye, chaval, si te doy la paga ahora, ¿me dejas en paz? Y él, abuela, por favor, no seas así. Que es que me hace ilusión ir a misa contigo. Que ahí ya le dices, mira, oye, no hace falta que vengas, porque la hostia te la doy aquí, ¿eh? De verdad. Hay que ver. Bueno, es que se pone tan pesado que tienes que llamar a tus amigas, claro. Oye, lo siento, pero hoy no puedo ir al bingo. Yo estoy segura de que la película de la gran familia estaba censurada. Sí, sí, censurada. Y que Pepe Isber no perdió a Chencho. Lo abandonó a conciencia, ¿eh? Pero ya cuando te haces a la idea de que te tienes que quedar, pues, en fin, intentas sacarle partido, ¿eh? Te vas a la niña y le dices, bonita, ¿quieres un Kinder sorpresa? Y ella, sí, por favor. Bueno, pero antes dime una cosa. ¿Qué es lo que dice mamá de la abuelita cuando la abuelita no está delante? Y la niña, que eres una arpía. ¿Qué significa? Que tú piensas, pues que tu madre es un zorrón. Pero no se lo vas a decir, claro. Ahora, eso sí, no le das el Kinder. Vamos.
Muy buenas, yo soy Nacho.
¿De la madre de quién?
Realizando aquí un poquito. Venga, vamos a comenzar.
Soy Alberto, aparador.
¿Y qué haces?
Pues mezclar. Todo el rato, a todas horas.
Yo
todo. Noche, mañana, mezclando todo.
Venga.
Sí, Nacho, ¿qué tal? Control de cámaras. Alberto, vamos a ver el backfocus, por favor. Me encargo de que haya continuidad de imagen.
Nacho, tu madre va a creer que haces cualquier guarrada con eso del backfocus.
Yo soy Gustavo. Soy operador de vídeo y el puesto más creativo de toda la unidad y de todo el programa.
¿Estamos?
Con Fernando. Yo soy ayudante de realización. Yo tengo debilidad por monólogos de Bermúdez.
¡Bienvenidos! Subiéndote dos, cuatro, moviéndote. Cuatro.
Hay que ver cómo me fastidian las preguntitas hipotéticas, ¿eh? ¡Ah! Oye, ¿tú por cuánto te dejarías cortar un dedo? Tío, yo qué sé, menuda gilipollez. Pero claro, lo malo es que la gilipollez es contagiosa. Sí, aunque tú no quieras, En menos de 20 segundos ya le estás preguntando, ¿pero de la mano o del pie? Nada, ya está. Ya te tiras toda la noche con la mano extendida y mirando, calculando a ver qué dedo te hace menos falta. Sí, sí, sí. Y al final ya le dices, bueno, pues 20 kilos. Y tu amigo, ¿ah, sí? ¿Por 20 kilos? Yo ni de coña, tío. Ya está. Ya te ha jodido el panoli. Coño, te empiezas a pensar, coño, ¿estaré mal vendiendo mis dedos? ¿No? Y así, de esta forma, es que es como se sigue extendiendo la gilipollez. Claro. Pues claro, tú te quedas tan trabado que al primero que ves le dices, oye, ¿tú te dejarías cortar un dedo por 20 kilos? Claro, y el otro, no sé, tío, yo es que todavía me estoy pensando lo de la mierda. ¿Lo de la mierda? Sí, tío, ¿tú por cuánto comerías mierda? No, no, tío, paso. No, no entro al trapo, no. No, 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 no. Pero claro, cuando te vas a pirar te dice, ya, pero, ¿y si fueran a matar a tus padres te la comerías? Y ahí, macho, le dices, no sé, vamos a ver, ¿sería mía o de otro? Y ya está. Sin darte cuenta, ya has vuelto a caer. ¿Sí? ¿Pero qué gilipollez? ¿Pero qué clase de criminal va a secuestrar a tus padres y como rescate te va a pedir que te comas una mierda? Pero ahí te dice, no, claro, a ti lo que te pasa es que tú no quieres a tus padres. Yo, eso ya me ha llegado al alma, ¿eh? Que yo a mis padres les adoro. Coño. ¿Ah, sí? ¿Y si tu casa se estuviera quemando, si estuviera ardiendo en llamas y solo pudieras salvar a uno, ¿a cuál de los dos salvarías? Coño, qué desesperación, de verdad. ¡Jo! Bueno, ojo, ¿eh? Ojo, porque en esto de las preguntitas hipotéticas, las reinas son las mujeres. Vamos, ni el amigo más coñazo que tú tengas es capaz de igualarlas. ¿Qué va? Porque fíjate que sí es difícil ya contestarles a esto de ¿estoy gorda? Ya se convierta en algo absolutamente insufrible cuando empiezan, oye, si yo estuviera gorda y te dejara por otro, ¿tú me seguirías queriendo? A ti no, pero a él le ponía un piso, fíjate. ¿Claro? Si es que se pasan toda la vida intentando pillarnos. Ahí la importancia de tener siempre salidas para todo. Sí, 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 sí. Si estuvieras en una sauna llena de mujeres desnudas, ¿tú qué harías? ¿Harías algo?
Sí. Sudar. No te jodas.
No, no, es que además te preguntan cada cosa. ¿Tú me pondrías los cuernos con Julia Roberts?
Joder, pues claro.
¿Qué son ganas de llevarse un disgusto por algo? Que lo mismo ni llega a pasar. No, 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 cuidado, que también te puede preguntar. Oye, ¿tú te enfadarías si yo me acostara con Brad Pitt?
Que te da una pena la pobre. Bueno, ¿qué estás contando? Va.
Buenos días. Mira, 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 me la ha firmado Rosendo.
Hola, soy Giovanni, soy, a pesar de lo que parece, el teclista del Club de la Comedia.
Soy Manuel de Lucena, batería de Club de la Comedia.
Soy Gautam. A mí, el monólogo que me llegó al corazón.
¿Sabes quién está por aquí? El de Emilio.
El de Emilio, por favor.
El de Emilio, por favor.
A mí me gusta mucho.
Soy Jairo, el guitarrista del Club de la Comedia.
Ya. Hola, soy José Juan, el bajista del Club de la Comedia, y el mejor monólogo, bueno, después de uno que hicimos el Gautama y yo una vez, es el de Pilar Bardem. Adiós.
Lo estoy dejando. No, el tabaco no. A mi marido. Bueno, lo estamos dejando los dos. Bueno, de hecho, separarnos es lo primero que hacemos juntos a 20 años. Aunque para ser justos hay que reconocer que la culpa no es solo de mi marido. No, no. La culpa es de los dos. Suya porque es un gilipollas. y mía por no haberme dado cuenta antes. Porque lo de gilipollas no es de ahora, ¿eh? No, no, siempre fue un pedante. Bueno, cuando éramos novios, fuimos al cine a ver Gris y al salir me dijo, pues a mí me gustó más el libro. Pero no. No. Si es que es un fantasma, un fantasma. Cuando se hundió el Prestige, me dijo, lleno de dignidad, me voy a recoger chapapote. Pero bueno, será desgraciada, pero si no recoge ni la mesa. Bueno, la recogió una vez, en el año 76, y me dijo, nunca más. Pero ya lo peor ha sido las Navidades, que ha llamado al telemaratón para apadrinar un niño. Pero solo para ver si le cogía el teléfono Chenoa. Ha apadrinado 15 niños. Le cogieron el teléfono todos los de Operación Triunfo. Menos ella, claro. Bueno, y si será miserable, que al día siguiente le oigo que está hablando con el banco y diciendo, oiga, que si le llegan unos recibos del tercer mundo, que no los pague, ¿eh? Mira, ahí es cuando dije, se acabó. Yo a este tío no lo aguanto más. Se acabó. Y entonces ocurre algo curioso. Tú llevas 10 años hablando a gritos con tu marido y desde el momento que tomas la decisión de separarte, pues de repente todo se vuelve, pues, cortesía. Cariño, tenemos que hablar. Sí, Pilar, sí. Tienes razón. Desde el 86 que no oía yo esa frase. Y es que la decisión de separarse tiene un efecto mágico sobre las personas. Bueno, a veces hasta te arrepientes, claro. Sí, porque una no se da cuenta de todas las cosas que tiene en común con su pareja hasta que no se divorcie y las tiene que repartir. Claro, el sofá, la tele, el vídeo. Que mira, ahora comprendo yo por qué mucha gente en las listas de boda ponen las cosas por duplicado. Sí. Uy, ahora que caigo. La hija de Aznar puso 5 televisiones. ¡Oh, esa niña, qué poca fe tiene en su matrimonio! Tú al principio intentas ir de buen rollo, y todavía de verdad, lo juro. Pero es que te vas calentando. Y dices, a ver, oye, ¿qué hacemos con la tele? Pues te la quedas tú, Pilar. No, vamos a ver. ¡Te la quedas tú, insisto! Pues no, mejor te la quedas tú porque ver la televisión es lo único que haces en todo el día. Y es que claro, de repente piensas, vamos a ver, al fin y al cabo, yo con este hombre he compartido la mitad de mi vida y dentro de un mes no lo voy a ver nunca más. ¡Qué horror! ¡Solo me quedan 30 días para putearlo! Lo malo es que él piensa lo mismo y entonces tu casa se convierte en la mesa de Crónicas Marcianas. ¿Qué pasa? Que los que más sufren son los niños del vecino, que no pueden pegar ojo de los gritos que pegamos todas las noches. Bueno, gritos ha habido siempre, lo que ocurre es que cambia el matiz, ¿eh? Claro, yo antes a mi marido le gritaba fiera, tigre, y ahora le digo perra asqueroso, rata. Es que el hombre se lo está ganando a pulso. El otro día coge los DVDs, y en vez de quedarse con todas las películas del Rambo y el Terminator y esas cosas, para putearme, me dice, oye Pilar, yo me quedo con Memorias de África, los puentes de Madison y las cenizas de Ángela. ¿Sí? ¿Y yo con qué? Con las cenizas de tu santa madre, no te jode. Claro, y entonces empiezas a usar el reparto para ponerle a caldo. Esto, a ver, la enciclopedia, mira, yo me llevo desde la A de asqueroso hasta la G de gilipollas. ¿Sí? Pues yo me llevo desde la H de hijaputa hasta la Z de... hasta la Z de... de zorra, imbécil, que todo te lo tengo que haber hecho.
Pues cogiendo foco. Eso es lo que hago. A ver si está bien.
Hola, buenos días. Soy el jefe de Oria Móvil y esto es para que ustedes lo vean todos perfectamente. Y el monólogo más me ha gustado ha sido Santi Rodríguez.
Aunque te joda, volar es como un tacto rectal. Tarde o temprano tienes que sufrirlo. Sí, y además esto suele coincidir con tu boda. Lo de volar, digo. Sí, sí, porque la pareja de novio, ¿dónde se van los novios? A Cuenca, ¿no? Van todos a Cancún. Y claro, tienes que ir. Sí, porque normalmente la noche de boda a ti te gusta estar presente. No, incluso a veces a tu pareja también. Y ahí es cuando te das cuenta que en la aviación es un peligro. Sí, porque estamos en manos de descerebrados. Coño, hasta mi sobrino, que tiene 6 años, sabe perfectamente que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Pues los pilotos para ir a Cancún tiran los cabrones por Canadá. Que es como si tú coges un autobús y sales de Huelva y vamos para Sevilla y se va hasta León. A la altura de Ponferrada vaya el cristal empañado de la manta de pescozones que le han caído al conductor. ¿Sí o no? ¿Qué? Para matarlo. Bueno, pero es que ahora llegas, te sientas y a mí una cosa, no es que me dé miedo, me pone malo, me pone una mala leche. Vea, a la muchacha esta, a la tonta, a la azafata, pero la de arriba. Allí que se va a descoyuntar la muchacha y haciéndonos indicaciones y la peña su puta bola allí con... como un mimo en la calle y la peña pasando de él. Ay, no, yo los miro y digo, vale, vale. A lo vuestro, cuando caigamos en picado ya venía a preguntarme. Sí, no. Vamos, es que todo hay que decirlo, ¿eh? Que es que también tanta explicación... Coño, te explican hasta lo de la bolsita para vomitar. Que digo yo que si cae en picado de 10.000 metros, me da a mí que lo de la bolsita para vomitar no... Vamos, es que es lo que faltaba, que te meta una hostia de 10.000 metros y cuando llegue al suelo encima te dé un arcá. El caso es que una vez que ya despega, ya la verdad, vamos a ser sinceros, ya todo va de cine. Te vienen a la cabeza todas las películas de catástrofe aérea. A mí en concreto hay una que algunas van y vienen, pero hay una que siempre recuerdo en todos los vuelos, es la de Viven. Algunos. Sí, es la historia de un jumbo que choca contra los Andes. Bueno, contra todos no, choca contra uno solo. Y claro, allí la peña que sobrevive se queda mirando, claro, con esa altura digo yo que pensaría, hostia, aquí una pizza chungo que nos traen. Pero bueno, en esos momentos no te va a poner... Pues bueno, comemos embutido mismo, los fiambres que hay aquí. Claro, yo voy rebobinando la película y claro, ya medio cojonado voy mirando, digo, a ver a quién me como. Hombre, siempre poniéndome en que yo... Pero bueno, la primera vez se han visto, hostia, un gordo que no te quita la mirada. ¿Qué tú piensas? Coño, espera que me muera, cabrón. Se lo estoy viendo, cabrón. Yo, de todas formas, tengo una manía, ¿eh? Yo estoy sentado y no paro de fijarme en la cara de la azafata para ver si hay algún síntoma que digo, Tiene un problema, como vaya floja de vientre voy acojonado todo el viaje, ¿ya? El caso es que hay una señal que esa sí que me tranquiliza. Eso sí se lo voy a decir, de verdad. Ahí pueden ir tranquilos. Si hay un famoso en el avión, de estos que sale en la tele, entonces dice, aquí llegamos fijo, porque ¿cómo se va a estrellar el avión? Claro, por ejemplo, una persona que trabaja en una serie, no sé, Ana Obregón, por ejemplo. Si le pasa algo, ¿qué hacen con la serie? Le cambia el título. ¿Y cómo se llama la serie entonces? ¿Y los 7? Así que diga, ¿eh? Gracias, Ana. Buenas noches.
Pues hasta aquí hemos llegado. La verdad es que
Ha sido un placer presentar esta temporada del Club de la Comedia y solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que me han tenido que soportar aquí durante 16 programas. Así que, a todos gracias. Y hasta siempre. Ah, bueno, y si no vais a venir, me llamáis al móvil, ¿eh?